Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia número 15 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 137 periodo de sesiones. El tema de la audiencia con la que iniciamos esta mañana es debido proceso y legislación antiterrorista en Perú. Ha sido solicitada por el gobierno peruano en virtud de las peticiones existentes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de procesos judiciales y condenas por delito de terrorismo en el Estado peruano, con el objetivo de explicar el funcionamiento del sistema y ofrecer información determinada y directa a los comisionados. Les agradecemos a la delegación peruana. Entendemos que está encabezada por el doctor Javier Villastein, presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Aurelio Pastor, el ministro de Justicia, que se presenten y tengan a bien informarnos el resto de la delegación que los acompaña. Vamos a tener una audiencia de 45 minutos y el Estado peruano tendrá 25 minutos para presentar su planteamiento y tendremos luego 20 minutos la comisión para hacerle las preguntas que creamos pertinentes. Tienen la palabra los representantes del Estado peruano.
Buenos días, señora presidenta, señores comisionados. El Estado peruano viene a informar sobre debido proceso y legislación antiterrorista aplicada en el Perú. Y en orden de presentación van a intervenir el doctor Aurelio Pastor, ministro de Justicia, y posteriormente el doctor Javier Villastein, presidente del Poder Judicial. En mesa también se encuentran el doctor Pablo Talavera, juez presidente de la Sala Penal Nacional, y la fiscal Luz del Carmen Ibáñez, miembro del Ministerio Público, quienes absolverán las preguntas que la comisión tenga a bien realizar.
Muchas gracias. Buenos días. Soy Aurelio Pastor, ministro de Justicia de Perú. Quiero empezar esta participación con un breve recordatorio de lo que ha significado en nuestro país la presencia de los grupos terroristas. Porque creemos que en estos momentos en que se acercan a la comisión una serie de personas que han sido en su momento procesados por sus vinculaciones a los grupos terroristas y que hoy reclaman una serie de derechos, la comisión debe escuchar también la voz de los peruanos que no quieren olvidar lo que ocurrió para no cometer el error de que vuelva a pasar en nuestro país. Sendero Luminoso actuó desde 1980 con acciones criminales que se mantienen hasta hoy. Las víctimas han sido generalmente personas desarmadas, indefensas o rendidas, casi en su totalidad miembros de la sociedad civil. De acuerdo con su estrategia, los crímenes tienen el propósito de aterrorizar y atemorizar a los individuos, a fin de imponer su control y organización en determinadas zonas. Ahí tenemos algunas imágenes que irán acompañando mi exposición para recordar lo que ha significado el terror en el Perú. La práctica del asesinato en consecuencia fue propiamente calificada como acto de terrorismo. Las modalidades de asesinato y de masacres tuvieron una forma extremadamente cruel, comprendiendo degollamientos, lapidaciones y mutilaciones. Sus víctimas fueron personas de todas las edades y ni siquiera los niños se salvaron. Esta insanía se mantiene hasta la fecha. Tenemos entonces que en todo este tiempo los peruanos hemos sido víctimas de crímenes atroces desatados por los movimientos o grupos terroristas, fundamentalmente Sendero Luminoso y Túpac Amaru. Ha sido este el periodo de violencia más intenso y prolongado de toda nuestra vida republicana. Las víctimas fueron alrededor de 25.000. Sin embargo, las investigaciones de la Comisión de la Verdad en nuestro país arrojaron un total de casi 70.000 muertos. La violencia desatada por el terrorismo provocó además grandes pérdidas económicas expresadas en la destrucción de infraestructura, deterioro de la capacidad productiva, etc., generando una realidad de atraso para millones de peruanos que pugnaban hasta hoy por salir de la pobreza. ¿Qué buscaban los grupos terroristas en el Perú? Confrontar mediante la lucha armada contra el Estado peruano en contra de la voluntad pacífica de la mayoría de nuestros ciudadanos. destruir nuestro sistema político y las instituciones de la democracia representativa en el país, con el objeto de imponer un sistema político totalitario, contrario a las libertades, a los derechos fundamentales y al propio Estado de Derecho. Eso fue Sendero Luminoso en el Perú, y sigue siéndolo. Sendero Luminoso, a decir de la Comisión de la Verdad, el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos por el número de personas muertas, desaparecidas o secuestradas, violó leyes nacionales, normas penales internacionales y humanitarias, y perpetró delitos de terrorismo, crímenes de lesa humanidad y graves transgresiones del derecho internacional humanitario. Sendero Luminoso planteó su lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria, ocupando y controlando territorios rurales y poblaciones campesinas, esclavizando comunidades indígenas y abusando de ellas con un alto costo de vida y de sufrimiento humano. Esta acción no ha terminado. Se mantiene hasta hoy en espacios rurales, con una alta cuota de violencia, con una alianza diabólica con el narcotráfico, del cual hoy forma parte, y con la utilización de niños y niñas, exponiendo sus vidas al enfrentarlos a los agentes militares. Sendero Luminoso desplegó una extremada violencia que comprendió todo tipo de actos de tortura y de crueldad excesiva como formas de castigar y sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaban controlar. Además, puso en práctica un dogmático voluntarismo político, expresado en un proyecto militarista y terrorista, que por cierto no conquistó un apoyo duradero en la población, especialmente en las zonas rurales. El proyecto político de Sendero Luminoso, si es que mereciera el nombre de tal, se sustentó en el desprecio a todo valor humanitario, en el desprecio al valor de la vida y en la negación de los derechos humanos. Logró su cohesión interna a través del llamado Pensamiento Gonzalo, que reflejó el culto a la personalidad de Abimael Guzmán Reynoso, fundador y líder de esta organización criminal, a quien se le consideró la encarnación del pensamiento más elevado en la historia de la humanidad. Sendero Luminoso desplegó desde el inicio su denominada lucha armada a través de ajusticiamientos y otras manifestaciones delictivas, incluido el uso de coches bombas en las ciudades. Sendero Luminoso siempre mostró una apología por el genocidio. Ejemplos: llamaron a pagar la cuota de sangre en 1982, inducir genocidios en 1985 y anunciar que el triunfo de la revolución costará 1 millón de muertos en 1988. Sendero Luminoso, esto es importante subrayarlo, controló en unos casos y utilizó en otros las instituciones del sistema educativo, logrando a través de ellas expandir su prédica y captar a minoritarios grupos de jóvenes de uno u otro sexo en diferentes partes del país. Les ofrecía a estos jóvenes una utopía que les brindaba identidad, pero en la realidad los encerraba bajo una organización opresora a través, por ejemplo, de cartas de sujeción a Abimael Guzmán Reynoso. Convirtió Sendero Luminoso a los campesinos en la masa que debía someterse a la voluntad del partido presidido por el presidente Gonzalo. La disidencia individual en la masa llevó a que los senderistas cometieran asesinatos y aniquilamientos selectivos, y luego la disidencia colectiva los condujo a perpetrar masacres y arrasamientos de comunidades enteras. Sendero Luminoso no solo practicó la violencia y el terrorismo en las localidades rurales de los Andes, la extendió también a los centros urbanos. Por ejemplo, Lima, la capital, así como otras importantes ciudades del Perú, sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y actos terroristas, especialmente bajo la modalidad de coches bomba, como lo señalé. La visión ideológica de Sendero implicaba la destrucción del viejo Estado desde sus pilares básicos. Esta concepción los llevó al asesinato tanto de autoridades locales, alcaldes, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, autoridades nacionales, parlamentarios y otros representantes de los poderes del Estado. El grupo terrorista Sendero Luminoso, su dirección nacional y su denominada jefatura tienen directa responsabilidad por la comisión de crímenes en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o planes específicos. Es evidente el menosprecio de la cúpula de Sendero Luminoso para con sus propios militantes, a quienes se los inducía a matar y morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras que sus dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reynoso, permanecían en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones, prácticamente durante todo el periodo de violencia desatado por estos terroristas, hasta antes de la captura de su máximo líder en septiembre de 1992. Respecto a otros países de América Latina, entre 1980 y 1992, el terrorismo que practicó Sendero Luminoso se desarrolló mientras imperaba en el Perú un régimen democrático, con elecciones libres, libertad de prensa y el sistema político más inclusivo de nuestra historia contemporánea. En otras palabras, Sendero Luminoso y otro grupo terrorista, el denominado Túpac Amaru, minaron con sus acciones armadas y crímenes el sistema democrático instaurado en 1980. Con relación al movimiento revolucionario Túpac Amaru, podemos recordar que inició su lucha armada contra el Estado peruano, siendo responsable, según la Comisión de la Verdad, del 1.5% de las víctimas fatales que fueron reportadas. Incurrió en acciones criminales, perpetrando asesinatos, como por ejemplo el cometido contra el general Enrique López Albújar, la toma de rehenes, así como la práctica sistemática del secuestro, crímenes que violan no solo la libertad de las personas, sino el derecho internacional humanitario. El gobierno del presidente Alan García, señores comisionados, ha nombrado una comisión presidida por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, a efectos que impulse la construcción de un museo de la memoria en honor a las 25.000 víctimas del terrorismo, casi 70.000 según la Comisión de la Verdad. Miraflores, el distrito de Miraflores, fue uno de los distritos de Lima más atacados por la insanía de Sendero Luminoso. Ataques reiterados a la sede del Banco de la Nación en la Avenida Pardo, colocación de coches bomba en el Jirón Tarata o la voladura de la sede del Instituto Libertad y Democracia en la Avenida Benavides. Su actual alcalde ha decidido ceder un espacio físico para la construcción del Museo de la Memoria en el Perú. En el Perú, el juzgamiento a los terroristas se ha llevado a cabo conforme a estándares internacionales. El presidente de la Corte Suprema detallará más al respecto. Conforme, repito, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con pleno reconocimiento de las garantías judiciales y acceso al debido proceso. Para tal efecto, se modificó la legislación antiterrorista y de conformidad con las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordar, señores, es importante en estos espacios a donde recurren eventualmente los terroristas a pedir los derechos o el respeto a derechos que ellos no fueron capaces jamás de reconocer en el resto de los peruanos, especialmente en los niños y en las personas más pobres de las comunidades nativas y de las zonas rurales. Esto fue Sendero Luminoso. No hay que olvidarlo, porque el Perú no lo ha olvidado. Presidente.
Muchas gracias. Señora Presidenta de la Comisión, señores comisionados, señor Ministro de Justicia del Perú, en relación con lo que nos acaba de exponer el Ministro de Justicia del Perú, en efecto, ese era el estado de cosas, a los que habría que sumar un hallazgo que en este momento está siendo explorado mientras exponemos en esta comisión. En las alturas de Huancavelica, en Santo Tomás de Patas, se ha descubierto una nueva fosa en la que se habrían encontrado 120 pobladores huancavelicanos que habrían sido diezmados y muertos, ya se sabe, por Sendero Luminoso. Siendo esta la cuestión, el sistema jurídico imperante con motivo de esta existencia involucra desde el año 92 hasta el año 2003 una legislación llamada antiterrorista. Hasta el año 2003, no obstante que en el año 97 se morigera la legislación en materia de lucha contra el terrorismo, suprimiendo los jueces con identidad reservada, llamados jueces sin rostro. Involucra esta legislación contra el terrorismo todos los tipos penales de traición a la patria y el tribunal militar, lo que definitivamente apartó al Perú de los estándares internacionales. Como consecuencia de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos impulsa con la participación de una pluralidad de ciudadanos, 5.000, una acción de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional, en la sentencia del 3 de enero del 2003, famoso expediente 010, declaró inconstitucionales los decretos legislativos que tipificaban la traición a la patria y varias otras disposiciones del decreto ley 25.475. Como consecuencia de esto, se produce, pues, como punto tercero de mi exposición, una reforma legislativa que involucra, con mandato del Congreso, se expiden los decretos legislativos 921, 922, etcétera, hasta el 927, que regulan sucesiva y respectivamente la cadena perpetua, su revisión hasta los 35 años, se anuló la sentencia de traición a la patria, se amplían las facultades a los procuradores públicos, se legisla sobre apología del terrorismo, estableciendo la agravante en el artículo 316 del Código Penal, se regula lo concerniente a la colaboración eficaz, la ampliación de las sentencias de fuero común, jueces sin rostros y los beneficios penitenciarios. Se anulan en consecuencia de esta nueva legislación aproximadamente 1.500 expedientes a nivel nacional y el Poder Judicial dota a la Sala Nacional de Terrorismo, dejando a salvo, por supuesto, el principio de favorabilidad. Es decir, como pocas veces ha ocurrido en la historia, en un país como el Perú, se anulan 1.500 juicios para acogernos al estándar internacional y siempre por recomendación de los organismos supranacionales, concretamente de la Corte Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, en paralelo, la Sala Penal Nacional tramitó la ejecución de indultos y derechos de gracia, anulando antecedentes y órdenes de captura, lo que supuso poner al Poder Judicial prácticamente confrontado con un gran sector de la población que no comprendía este procedimiento, pero que era mandato imperativo de los estándares internacionales hacer las cosas bien. Y en ese sentido, se han producido, como punto cuarto de mi intervención, nuevos juzgamientos con respecto a la tipicidad y la legalidad, siempre conforme la Convención Americana. Es así que, como ejemplo, primero, el tipo objetivo básico del terrorismo solo puede cometerse con armamento, explosivos y otros medios idóneos para causar grandes estragos, con lo que se sustrae del tipo otras figuras reñidas, pues, con la exigencia del tipo objetivo, como son el uso de piedras, lanzas y otro tipo de instrumentos que no son capaces per se de producir grandes estragos. Por su parte, la Corte Suprema, en sentencia vinculante, estableció incompatibilidades con el principio de legalidad las condenas por colaboración terrorista que se funden en acto médico. Y tercero, se hizo una distinción entre colaboración terrorista y formar parte de la organización terrorista, por considerar que ambos supuestos son implicantes en ese aspecto. Estos nuevos juzgamientos dio lugar a un reconocimiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los esfuerzos del Estado, y esto consta en la sentencia del 22 de noviembre del 2004, asunto Lori Berenson Mejía. Como quinto punto, decir que en lo que es a la observancia del juez ordinario predeterminado, se cumplió con lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el sentido de que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el que nombra y crea las salas y juzgados en este sentido. Y así teníamos y se formó la Sala Nacional de Terrorismo, que luego mutó en Sala Penal Nacional, cuyo presidente nos acompaña en esta importante oportunidad. Esto nuevamente fue reconocido por la sentencia del 22 de noviembre del 2004, como acabamos de mencionar. Como punto sexto, decir que los procesados en los nuevos juzgamientos fueron oportunamente informados en forma detallada de las imputaciones, han tenido acceso a su expediente, han leído personalmente el expediente, han ejercido el derecho a no autoincriminarse, materializando en su voluntad de no prestar ninguna declaración en instrucción o juzgamiento, han formulado peticiones, cuestionamientos probatorios, han ofrecido pruebas y han interpuesto recursos impugnatorios que la ley les concede, todo conforme a los estándares contemplados en el artículo 8 de la Convención sobre Garantías. Como punto 7, se han observado a cabalidad los estándares internacionales en la práctica y valoración de pruebas en los nuevos juzgamientos. El Poder Judicial, por estas causas, rechaza las insinuaciones o afirmaciones según la cual se hayan utilizado pruebas practicadas en el fuero militar. Decir al respecto que cuando se anularon los juicios desde la instrucción hasta la sentencia y en consecuencia subsistieron siempre que se hayan operado con las garantías correspondientes, lo que eran las pruebas preconstituidas como diligencias policiales, que dicho sea de paso fueron practicadas con identidad, no con identidad reservada, sino la policía actuó con identidad, diligencias policiales practicadas por razones de urgencia y al amparo de estados de emergencia, que contiene datos objetivos y de carácter irreproductible, como actas de incautación, hallazgos, registros, personal, pericias, informes. Siempre sujetas estas pruebas preconstituidas a las oposiciones o tachas correspondientes cuando se estimaban oportunas por parte de los afectados y con la valoración correspondiente de su validación y de su validez por parte del tribunal del juzgamiento. Muestra de todo esto es que de 1.391 procesados, 527 fueron absueltos y puestos en libertad. Es decir, aproximadamente el 38% fueron absueltos, una cantidad que, como fácilmente podrá comprender los hombres de derecho que aquí nos escuchan, es una cifra importante, lo que demuestra que todos aquellos procesos en los que se actuaron con pruebas inconvenientes no fueron estas pruebas tomadas en consideración. Fueron condenados 864 personas, es decir, el 62%, a 70 procesados se les revocó la orden de detención y fueron excarcelados, lo que reveló que no hubieron detenciones automáticas o irrazonables. 120 procesados obtuvieron su libertad al declarar su pena compurgada, aplicando criterios de proporcionalidad. Se dispuso la libertad de 12 procesados por sobreseguimiento, se acogieron 26 casos por afectación de cosa juzgada, se otorgó libertad a 14 procesados por violación de plazo razonable. Todos estos comportamientos del sistema de justicia garantista que opuso el Estado peruano por intermedio de su Poder Judicial le valió antipatías contundentes de ciertos sectores de la ciudadanía, pero como es natural, el Estado peruano en este tipo de situación y cumpliendo estándares internacionales cumplió a cabalidad con una práctica compatible con la defensa de los derechos fundamentales, el debido proceso, y esto no ha ocurrido jamás en ningún país del mundo que se haya anulado tal volumen de fallos, que se hayan implementado nuevos procedimientos con todas las garantías del caso en estados de emergencia y en situaciones que aún, como muy bien lo ha dicho el ministro Aurelio Pastor, aún no han concluido porque sigue habiendo la asonada en territorio nacional. Muchas gracias.
La doctora Luz del Carmen Ibáñez va a hacer uso de la palabra. Fiscal del Ministerio Público.
Señora presidenta, distinguidos comisionarios, para complementar el informe ya presentado por los delegados anteriores, quisiera señalar que para enfrentar este tema de judicializar estos procesos que fueron declarados nulos, la Fiscalía también proyectó y organizó todo un subsistema de fiscalías que se llamaron y se llaman la Fiscalía Superior Penal Nacional, que es un subsistema de fiscales que están en todo el país especializados en el tema de terrorismo. Bien, estos nuevos juicios se han enfrentado con la mayor celeridad posible que se podía y los fiscales, una vez que fueron declarados nulos los juicios, tuvieron la prevención de dedicarse a buscar las pruebas contra, sobre todo cabecillas y miembros de la dirigencia de estas organizaciones criminales, puesto que los juicios anteriores, si bien es cierto, no contenían prueba dentro de ellos mismos, no era porque no la hubiera, sino porque dicha prueba no estaba en los procesos. Estaba en los archivos, en los anaqueles de la Policía Especializada contra el Terrorismo, y ahí fue que acudimos para encontrar videos, audios, cartas de sujeción, documentos de las propias organizaciones terroristas en las que aceptaban, proyectaban los crímenes, analizaban y evaluaban todo el accionar criminal que tenían las organizaciones. Ese ha sido un trabajo arduo que los fiscales han cumplido para llevar adelante estos juicios con una sobreabundancia de prueba, finalmente, lo que hizo que se lograran condenas importantes en este tema. El otro punto que quisiera resaltar es que estos juicios han estado teñidos de garantías que muchas veces, a criterio del Ministerio Público, parecieron excesivas porque pensamos que se recortaba en algo la garantía también del Ministerio Público. Pero ese tema se superó porque entendimos que lo que se quería era tener juicios absolutamente garantistas, que la defensa de los acusados por delitos tan terribles y que enfrentaban condenas también muy altas, tuvieran toda la posibilidad de defenderse, y así se hizo, y creo que en ese sentido es un éxito del Perú, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Bien, finalmente deseo señalar que nosotros los fiscales somos pertenecientes a un organismo autónomo, independiente, que no depende del Estado y que por ello realizamos una labor absolutamente objetiva, por lo cual nuestra tarea es independiente de todo tipo de cuestionamiento político. Muchas gracias.
Hemos terminado la exposición del Estado peruano. Quedamos a disposición para las preguntas.
Muchísimas gracias. Le doy la palabra al comisionado Paolo Caruso.
Thank you, Relator de Perú. And thank you for the presentation on behalf of the representatives of the state. Of course, it goes. Oh, yes. Can you? Thank you. Everybody can hear me now? Yes. Of course, it goes without saying that the Commission recognizes and certainly appreciates the depth of the suffering of the Peruvian people at the hands of extreme forms of terrorism through many years, and in no way is seeking to be an apologist or to condone it. Of course, at the same time, I'm sure the state recognizes, just by virtue of the substance of its presentation, it recognizes implicitly that exactly what separates a legitimate state of law from the lawless terrorism and violence that it was fighting against is the fact that it recognizes the rights of everyone, including the rights of those who are its enemies. And that is one of the fundamental principles of human rights. So I think we all can agree on that, and now it's a question of simply helping one another ascertain what those standards are and how best to realize them for the benefit of everyone in Peru. So it is, of course, very helpful and important to hear of the various ways in which the retrying of terrorists who had been condemned within violation of due process has been proceeding and the kinds of guarantees. It wasn't clear to me if everyone who had been condemned in violation of due process norms has in fact now been retried, or are there some who are still pending, some trials that are still waiting to happen. And to the extent that there are still those who have not been retried and reached a final judgment, is preventive detention still being employed with respect to those persons? And what kind of protections are there against abuses of preventive detention? In the retrying, then, there were several statements and affirmations about the legitimate use of evidence and the review of the legitimacy of the evidence provided. But it wasn't clear to me whether that those limitations on the subsequent use of evidence also include limitations on the introduction of evidence that might have been obtained through the uses of torture or any form of cruel, inhuman, or degrading treatment. So I'd be interested in comments on that. If you have the information, I'd be curious to know how many of the new condemnations have been reviewed at a second instance, and what the results of that sort of appellate review have been, how many have been overturned or sent back for retrial through appellate review. And finally, independently of these trials, with respect to those who have been condemned and are serving sentences, it's come to the attention of the Commission that there has been a law that has changed the benefits that may be available to those prisoners for early release. And I'd be interested in the state's comment on the state of that law and the application of it. To whom is it being applied? And what assurances does the Commission have that that change in law isn't being used in ways that would violate the principle of non-retroactivity that is part of the American Convention? Thank you.
Muy buenos días, señora presidenta.
Vamos a escuchar todas las preguntas para el comisionado Florentín Meléndez.
Sí, gracias. Bueno, yo quiero agradecer la información que tanto el ministro de Justicia como el presidente de la Corte Suprema nos han proporcionado para actualizar la serie de medidas que se están tomando a fin de adecuar y de ajustar la jurisdicción interna, el derecho interno, al derecho internacional, tal como lo han planteado en el marco del régimen democrático peruano. Yo quiero recordar en el contexto de esta audiencia la resolución que adoptó la Comisión Interamericana en el año 2001, que se llama Resolución, Terrorismo y Derechos Humanos, y leer un párrafo que tiene que ver con lo que se ha expuesto ahora. La Comisión enfáticamente planteó en el año 2001 que ha condenado en numerosas oportunidades el terrorismo y señalado que no hay causa o pretexto que pueda invocarse para justificar ataques contra civiles y otros actos proscritos por el derecho internacional. Pero también enfáticamente la Comisión en esta resolución afirmó lo siguiente: el terrorismo no debe quedar impune. Los Estados tienen el derecho y aún el deber de defenderse contra ese crimen internacional en el marco de las normas internacionales que requieren la adecuación de sus normas internas a los compromisos internacionales. La Comisión en ese mismo año aprobó un informe que se llama Terrorismo y Derechos Humanos, que le van a alcanzar a ustedes un ejemplar de este libro en el transcurso de la audiencia. Y en este informe, entre otras recomendaciones, en relación con lo que se ha planteado ahora, la Comisión planteó las siguientes recomendaciones. La tipificación del terrorismo debe ser precisa y sin ambigüedades. En segundo lugar, planteó el deber de los Estados de abstenerse de usar tribunales ad hoc, comisiones militares, tribunales militares para juzgar personas civiles. La tercera recomendación se refiere al deber de abstenerse de usar procedimientos judiciales secretos o la denominada justicia sin rostro, a la que han hecho referencia ahora. También se refirió la Comisión en este informe al deber de los Estados de asegurar el debido proceso, es decir, las garantías judiciales básicas, especialmente las de carácter inderogable, entre ellas el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa y el derecho a recurrir. Y por último, independientemente de la gravedad de los hechos o de la naturaleza de los hechos de terrorismo, la Comisión recomendó que se asegurara la garantía del trato humano a las personas involucradas y procesadas por estos crímenes. Yo quiero preguntar en ese marco a la delegación del Perú, ¿cuáles son las medidas últimas o las que están en proceso a fin de adecuar el derecho interno, la justicia interna y los mecanismos de investigación para combatir el crimen de terrorismo a los estándares internacionales. Y no solo a la jurisprudencia, como se ha mencionado, o a las normas convencionales del derecho internacional, sino también a informes como el de la Comisión Interamericana, a fin de ajustar el combate al crimen, que como la Comisión dice, no solo es un derecho, sino un deber de los Estados, se ajuste a los requerimientos del debido proceso y del Estado de Derecho. Quisiera pues saber cuáles son las medidas que están en proceso para ajustar esta estrategia o esta política de combate al crimen a los estándares internacionales.
Bueno, yo tenía una pregunta muy breve, estaba vinculada con cuáles son los lapsos para las detenciones preventivas en materia de terrorismo y qué pasó con las detenciones preventivas que habían o cómo se computaron después de la nulidad de las nulidades a partir de la sentencia del 3 de enero del 2003. Si se empezaron a computar de nuevo el lapso o se contó el lapso que ya tenían las personas que estaban en detención preventiva. Tiene la palabra el Estado peruano.
Muy buenos días, señora Presidenta y señores miembros de la Comisión Interamericana. Quien habla es presidente de la Sala Penal Nacional y ocupó la función de llevar adelante el proceso de anulación de los expedientes que se han señalado, que fueron aproximadamente 1.500, y luego también diseñar todo el trabajo para llevar adelante juicios casi simultáneos y que nunca antes se había visto de manera masiva. A nuestro entender, los estándares internacionales en primer lugar, porque ya antes incluso de la reforma legislativa nosotros vinimos aplicando los estándares internacionales. La mejor expresión fue el caso Castillo Petrucci, que lo dirigí yo en juicio, donde cambiamos toda la visión que incluso se aplicaba a los procesos comunes y les dimos la total garantía. Esto también se dio en el caso Lori Berenson, ¿no? Entonces, aplicamos no solamente el informe a que se ha hecho mención por parte del señor comisionado Florentino Meléndez, sino también de las propias opiniones consultivas de la Corte Interamericana que hemos aplicado para el caso de derecho de defensa, y otros documentos muy valiosos y decisiones de la propia Corte Interamericana en los casos concretos que hemos visto. Quisiéramos partir de lo siguiente. En el 2007 concluimos con los juzgamientos de esos procesos que fueron anulados. De tal manera que lo que ahora se está viendo son algunos casos que han quedado de personas que en su momento no fueron detenidas, no las capturaron, y que con el paso del tiempo van siendo capturadas y son puestas a disposición de la justicia. Entonces llevamos adelante sus procesos, pero el conjunto de expedientes que en su día se anularon al amparo de los decretos legislativos 922 y 926 ya concluyeron en el año 2007, y yo diría que en 2007 una pequeña cantidad, porque ya antes, en 2006, concluimos los juzgamientos incluso a las cúpulas dirigenciales de Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, lo que ahora estamos viendo son algunos nuevos casos, pocos, que se producen como consecuencia de algunas capturas en las zonas todavía de convulsión, como es la zona del BRAE y la zona del Guayaga, pero ya no ese conjunto que inicialmente fue materia de anulación. Es decir, se trata de nuevos procesos bajo los nuevos estándares, no los que estuvieron en la década de 90 al 2000. En cuanto al uso, y por tanto, no tenemos en este momento problemas de prisión preventiva, precisamente porque no se trata ya de casos del pasado, no son casos nuevos. Lo que no significa que no tuvimos algún problema, pero solamente ha representado el 1% del total de casos que hemos llevado adelante. El uso de las pruebas es un tema que constantemente se señala. Nosotros, como aplicamos los estándares internacionales, hemos declarado en muchos casos que hubieron violaciones efectivamente en la obtención de fuentes de prueba, y así lo hemos declarado cuando se ha acreditado, por ejemplo, supuestos donde ha habido afectación a su integridad física, psíquica o moral de algún procesado, cuando se ha afectado el derecho de defensa de manera que se le privó su derecho de defensa a los procesados, o cuando incluso han habido hasta contradicciones en la forma como se recogieron las pruebas a nivel policial, ¿no? Como ejemplo, a veces respecto de defectos en la intervención por parte de la policía, nosotros hemos acogido las peticiones cuando no ha habido otros elementos que nos hayan servido para formar una convicción de culpabilidad. No, por tanto, el tema de las limitaciones y torturas lo hemos tenido en cuenta. Hay muchos casos que nosotros hemos... y por eso es el número de absoluciones. Si fuera un uso automático, como se viene alegando, no se hubiese producido 527 absoluciones. Y probablemente son más porque estamos tomando en cuenta los que han producido libertades. Pero han habido también juzgamientos de personas que no estuvieron presas y donde se han producido absoluciones. Entonces, esta cifra probablemente se incremente. Lo que revela entonces que no solamente no se usaron las pruebas que fueron materia de anulación, sino que además el estándar de valoración es, digamos, internacional, el que se usa en todo el derecho comparado, y eso ha dado lugar a que se produzca este número de absoluciones. Y además sobre la práctica de pruebas ha sido sobre la base de actuación en el juicio, donde se ha llamado a todos los testigos por parte de presentados por la Fiscalía, como también por la defensa, y superado también todos los cuestionamientos que en su día presentaron los procesados. Y por eso podemos decir que del universo de 1.391 procesados que nosotros llevamos a juzgamiento, 864 fueron condenados. Entonces, como se ha dicho, bueno, esto es una cifra que en promedio no se ve en los juzgamientos de delitos comunes, sino que esta es consecuencia de el ajuste que ha habido, ¿no? En el tratamiento de estos casos. Sobre el tema de beneficios penitenciarios, el señor ministro de Justicia dará uso, pero nosotros vamos a, en el momento que se aplique alguno de estos casos, tendremos que aplicar la normativa constitucional y los estándares internacionales. Respecto de lo que fue preguntado por el señor comisionado Meléndez, no se han dado últimas medidas que se relacionen con el debido proceso, en la medida que ya estamos adecuados, entendemos nosotros, a los estándares internacionales, a que ya no hay ese problema de juicios masivos, ya no quedan los procesos objeto de anulación. Por tanto, los pocos casos que quedan son nuevos casos, no con los problemas que hubieron anteriormente. Respecto a la prisión preventiva, efectivamente los decretos legislativos 922 y 926, que además también hay norma general, en el Perú hay una norma que está prevista en el artículo 137 de nuestro Código Procesal Penal, que establece que cuando se anula los procesos se hace un nuevo cómputo para efecto de la prisión preventiva, ¿no? En ese aspecto nosotros hemos tratado de llevar adelante los juicios corporativos de la manera más rápida posible, a pesar que fueron simultáneos. Eso es algo que debe conocerse, ¿no? Señor ministro. No.
Muchas gracias. Quisiera yo hacer un comentario sobre la preocupación en torno a la... Primero, en torno a los magistrados con identidad reservada. A partir de que el Estado peruano pasó ya a otra etapa, regresada a la democracia, estos tribunales y estos fiscales no han existido ya nunca más. Y entonces todo este proceso de llevar a cabo los nuevos juicios se ha hecho con magistrados que hemos dado la cara, los fiscales y los jueces, hemos dado la cara, no nos hemos escondido, todos saben nuestro nombre, saben dónde vivimos. Es más, hemos sido objeto de reglajes, hemos sido objeto de amenazas, pero ahí seguimos y el tema es ya superado. El tema de magistrados sin rostro es un tema superado en el Perú. Con respecto al tema del tipo penal, nosotros tenemos un tipo penal que está en el artículo segundo de la ley 25475, que es un tipo, si bien abierto, pero es un tipo con características muy precisas, que ha pasado el bloque de constitucionalidad en el Perú y que el Tribunal Constitucional no cuestionó en la famosa sentencia, donde sí se cuestionaron los otros, la otra legislación peruana. Tenemos un tipo que describe aquella conducta que esté dirigida a causar terror, pero utilizando medios masivos de destrucción que cause daños, estragos en la sociedad, en los bienes personales, en la vida de la gente y que esté dirigida a subvertir el orden constitucional. Entonces, bajo esos parámetros legales, es que toda conducta que vaya encuadrada en esta descripción puede ser encausada como delito de terrorismo. Claro, tiene agravantes y tiene figuras también, ¿verdad? Pero que todas cumplen el bloque de constitucionalidad porque así ya ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional. Sí hay un pendiente en materia de adecuar esta legislación a la legislación contra el terrorismo reciente interamericana y también mundial debido a las convenciones y los compromisos que el Estado peruano ha firmado. Pero en todo caso, estos serían nuevas figuras que están por el lado de las nuevas conductas penales por terrorismo que hay en el mundo, que son los de bioterrorismo, terrorismo nuclear, terrorismo cibernético. En el Perú hay un pendiente, por ejemplo, de legislar sobre el tipo de financiamiento de terrorismo como un delito autónomo y la inclusión del narcoterrorismo como también otro tipo de delito autónomo. Finalmente, quiero señalar sobre la preocupación que hay de no más tribunales ad hoc. Como ya se dijo, en el Perú, fiscales y jueces son los fiscales y jueces ordinarios, que hemos pasado todos un concurso normal, natural, por el que pasa cualquier magistrado. Bien es cierto que somos un sistema especializado, pero somos magistrados y fiscales ordinarios. Luego, sobre el tema del debido proceso y del fair play, creo que está bastante ya explicado. Las garantías, creemos los fiscales, a veces se dan en exceso dentro de los procesos, pero nunca habrá un exceso si se trata de garantizar los derechos de defensa, por ejemplo. Y finalmente, sobre el trato humano, ya no hay posibilidad de que la policía capture gente, la encierre, le practique algún trato distinto al que el fiscal pueda permitir, porque los fiscales estamos permanentemente allí. Sí hay un tema que seguramente preocupa a los comisionados sobre el uso de la prueba prohibida. Esta prueba, no solamente para los jueces, sino para los fiscales, no puede pues ser utilizada ni en este ni en ningún proceso. No hay autoincriminaciones como prueba que el Ministerio Público pudiera utilizar. Y por otro lado, nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que se encuentra como videos, como audios, como testimonios de personas que quieren declarar al respecto, y por lo tanto el tema de la prueba también es un tema en el que se respeta el fair play y el debido proceso. Gracias.
Bien.
El comisionado Víctor Abramovich quiere hacer pregunta.
Sí, una sola aclaración sobre el tema de la reforma en materia de beneficios carcelarios. No sé si creo que el ministro se puede referir a eso también. Pero quizá para que nos informara a la comisión, si la materia sobre beneficios carcelarios se considera materia penal y en el derecho constitucional peruano se rige por el principio de ley penal más benigna y no retroactividad, porque eso sabemos que no es igual en todos los sistemas constitucionales y penales en América Latina, pero queríamos conocer específicamente cómo es en el sistema peruano.
Bien, muchas gracias. Quiero en primer lugar hacer un breve comentario que creo que es importante recordar, que en el caso, bueno, el Estado peruano reconoce y respeta los derechos de todas las personas que viven o se encuentran bajo su soberanía, de todos. En el caso de los que están vinculados al terrorismo, no solamente se respetan sus derechos, sino que ellos tienen un régimen penitenciario absolutamente adecuado, del cual inclusive se abusa muchas veces. Hace unos días atrás, después de varios años, el Estado peruano ha logrado poner orden en uno de los penales en donde se encuentran recluidos un importante número de miembros del Sendero Luminoso, después de varios años, mientras todo el resto del país tiene un régimen que, entre otras cosas, implica una determinada cantidad de horas de patio y un desplazamiento al final de la tarde hacia las celdas que ocupan, como ocurre en cualquier lugar del mundo. Los procesados o los sentenciados por terrorismo en el penal Castro se habían apoderado de un pabellón. Y ellos eran los que ponían las condiciones de disciplina en ese pabellón. Y al llegar al final de la tarde, ellos eran los que cerraban el pabellón y decidían lo que ocurría dentro. Así que después de varios años decidimos poner orden. Y vayan ustedes a saber todo lo que se encontró adentro. Lo único que faltó es una central de comunicaciones. Pero había de todo. Habían armas, habían celulares, habían chips, había todo lo que pueden ir acumulando en el transcurso del tiempo personas que no permiten que se imponga el orden en un penal. Eso es importante saberlo. Un régimen penitenciario absolutamente adecuado, como le corresponde a cualquier otro interno del país. Y quiero decirles lo siguiente, además, a propósito de lo que ha señalado el presidente de la Corte Suprema y el doctor Talavera, no solamente hay un procedimiento adecuado que respeta sus derechos, no solamente se han llevado a cabo procesos absolutamente adecuados, respetando el debido proceso, su derecho a la defensa, las pruebas, etcétera, que muy bien se han señalado. Las penas en el Perú por delito de terrorismo no necesariamente son las más graves de todo el establecidos en la ley. Hay delitos que son sancionados con mayor gravedad. Los delitos, por ejemplo, de violación sexual, los delitos de secuestro, de extorsión, tienen penas mayores, inclusive, que las penas que tienen los que están internos por terrorismo. Inclusive, quiero que sepan que hasta hace muy pocos días, que es la materia de la pregunta, los procesados por terrorismo tenían beneficios que no tenían delitos otros que habían cometido delitos comunes. Por ejemplo, el 7x1, es decir, por cada 7 días de trabajo, rebajaban un día de pena. Por ejemplo, la libertad condicional, que les permitía acceder a la libertad al cumplir las 3/4 partes de la condena. Esos beneficios no son de todos los internos del país. Hay una serie de internos por otros delitos que no tienen esos beneficios. Es más, la legislación interna del Perú inclusive permite, por ejemplo, la conmutación de la pena en casos puntuales de otros delitos que no tienen que ver con el terrorismo. Eso es importante que se sepa, porque vayan a pensarse que las reglas impuestas a los terroristas son las más drásticas. No son las más drásticas. No son las más. Narcotráfico, secuestros, tienen penas mucho mayores, inclusive que las penas de los propios terroristas, y el régimen inclusive. Ahora, de acuerdo a la legislación peruana, la Constitución, inclusive a una sentencia del Tribunal Constitucional, las normas de aplicación de beneficios no forman parte del derecho contemplado en el Código Penal. Por lo tanto, los que han sido condenados por terrorismo tienen derecho a que se respeten los plazos establecidos en la sentencia. Los beneficios son liberalidades que otorga el Estado en función a una serie de circunstancias. Hace unas semanas hemos aprobado la eliminación de beneficios que no tienen que ver, repito, con el cumplimiento de las penas, pero respetando los que ellos han obtenido ya en el tiempo previo. Es decir, si durante el tiempo en que ellos han estado internos o están internos, han logrado acumular determinada cantidad de días menos en función del trabajo por la norma esta del 7x1, entonces esos días serán respetados y la misma ley lo señala. Usted obtuvo un beneficio en la época en que existió, pues bien, ese beneficio se le reconocerá y los jueces procederán de esa manera. Pero nosotros hemos considerado que las circunstancias en el Perú no son para alentar hoy día beneficios mayores para el terrorismo. El terrorismo no ha acabado en el Perú, no ha terminado. No estamos revisando el pasado de nuestro país. Hoy ocurre. Hoy hay zonas en donde están los terroristas concentrados, en el BRA, en el Alto Huallaga, y matan gente, y secuestran gente, y utilizan niños y niñas para enfrentarlos a las fuerzas del orden, y matan miembros del Estado, y desafían permanentemente al Estado peruano. O sea, no es un tema culminado en el Perú. Entonces el Perú tiene que mantener su firmeza, esa firmeza que necesita tener un país que respeta los derechos, pero que respete el derecho que tiene la mayoría de los peruanos de vivir en paz, pacíficamente, de tener la oportunidad de desarrollarse, de luchar contra la pobreza. Para luchar contra la pobreza necesitamos zonas pacificadas, en donde se respeten el derecho de la gente y en donde pueda llegar la acción del Estado con infraestructura, con asistencia social y también la acción de los privados con determinado nivel de inversiones. Para eso necesitamos un país en paz. El Perú, después de lo que pasó en los tiempos precedentes, no puede darse el lujo hoy de relativizar las cosas y decir el terrorismo es un tema del pasado, ¿no? ¿Cuántos muertos han habido en los últimos años generados por Sendero Luminoso? Eso continúa. Y nosotros los invitamos para que cuando ustedes gustan vayan y visiten estas zonas y conversen con la población directamente. Y la población misma les contará lo que hace Sendero Luminoso y sus vinculaciones hoy con el narcotráfico. Participan directamente, hacen narcotráfico. No solamente protegen al narcotráfico, sino hacen narcotráfico y tienen un importante nivel de infiltración en determinadas instituciones del Perú. Pero el Estado peruano respeta sus derechos, aplica y modifica, si modificamos el régimen, los beneficios penitenciarios fueron apelando estrictamente a lo que dice la Constitución, los instrumentos internacionales, al reconocimiento de sus derechos, pero también al reconocimiento del derecho de que tenemos los peruanos de entender que los beneficios son liberalidades que otorga el Estado peruano para beneficiar a quienes van pasando por un proceso importante de resocialización, cosa que no ocurre en todos los casos. Entonces, creo que eso es importante también aclararlo para conocimiento de la Comisión. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias al Estado peruano. Agradecemos profundamente la información que nos ha brindado, además de la invitación que ha hecho en esta audiencia. Sé que para la Comisión es muy importante, sobre todo por los temas de Perú, que son varios y que están aquí en la Comisión, y que, por supuesto, una visita al país nos serviría para ilustrar a la Comisión respecto de los casos que también se están decidiendo. Muchísimas gracias. Continuamos en 10 minutos la audiencia número 16.